moment pel podcast Les dones fem coses amb la Vane Maravillas. Hola, hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Las Donas Fem Cosas, Las Mujeres Hacemos Cosas, tu podcast feminista de confianza donde hablamos de mujeres que tienen historias, de mujeres que son la leche, de señoras fascinantes, fantásticas, poderosas, de las que no se ha querido hablar demasiado, así que aquí estamos para que las conozcáis, las améis y las compartáis con vuestras amigas, amigos, porque ellas lo valen. Sabéis que de vez en cuando pues me gusta hablar de mujeres que no fueron exactamente modélicas, mujeres poderosas y crueles, capaces de todo por la venganza y por el poder, tal y como han hecho durante siglos los hombres. Y hoy os traigo una de esas historias. Hoy viajamos muy lejos en el tiempo. Nos vamos, bueno, en el tiempo y en el espacio. Nos vamos al siglo X, hasta un lugar frío rodeado de bosques y ríos donde una mujer gobernó, vengó y luego santificó. Su vida parece una leyenda y no entiendo muy bien por qué no hay una peli suya rollo superproducción, porque la verdad es que tela. Es una mujer que tras el brutal asesinato de su marido se vengó de sus enemigos con una inteligencia y con una crueldad, ojito, que aún hoy asombra. Pero también fue la primera gobernante del Rus de Kiev en abrazar el cristianismo, y siglos después sería canonizada como santa por la Iglesia Ortodoxa. Una mujer tan interesante que ha inspirado de alguna manera a artistas contemporáneas y también a un personaje de una conocidísima serie. Pero bueno, no nos adelantemos, que todo llega a su debido tiempo. Arrancamos porque hoy hablamos de Santa Olga de Kiev. Bueno, pues Olga nació más o menos entre el año 890 y 925, probablemente en Pskov, en la actual Rusia. Se dice que era de origen varego, también conocidos como los vikingos suecos. De muy jovencita se casó con Igor de Kiev, que era el príncipe de la poderosa Rus de Kiev, un estado que fue el embrión de lo que después sería Rusia y Ucrania. Parece ser, ¿no?, que el matrimonio entre Olga y Igor fue uno de esos pocos de la época que se hicieron por amor. Parece que se querían, se amaban profundamente y juntos gobernaban la región con mano dura. Durante su reinado, Igor, como cualquier otro rey, cobraba tributos a las tribus vecinas, pero parece ser que o por avaricia suya o porque una tribu se puso guerrera, que eran los Drevlianos, pues se rebelaron contra él y lo mataron brutalmente. Según las crónicas, ojito, lo ataron a dos árboles y lo partieron por la mitad, lo partieron en dos. Un poquito bestias, los amigos. El caso es que Olga quedó viuda con 20 años y con un hijo pequeño, en un mundo donde, pues, obviamente el poder era cosa de hombres y las guerras se resolvían con espadas. Aún así, no tuvo ningún problema en tomar las riendas del gobierno, a pesar de, obviamente, las críticas y las envidias de muchos. Fue regente, estratega y una de las pocas mujeres que consiguió que la respetaran sin su marido. Pero, ojito, que para lograrlo tuvo que hacerse temer y mucho.
Stand up.
Bueno, vamos a lo heavy de la historia de Olga. Las crónicas de la época cuentan la venganza de ella sobre los Drevlianos como una serie de escenas casi teatrales, o yo más bien diría de película gore. Primero, los Drevlianos, con dos cojones, le enviaron mensajeros para proponerle de un poco malas maneras que se casaran con su príncipe. Bueno, para unir fuerzas decían, pero básicamente era para dominarla. O sea que es muy fuerte el tema, porque estos tipos primero matan a su marido y lo parten en dos, ¿no? Y luego tan tranquilamente le proponen casarse con su príncipe. O sea, el tema es bastante, bastante increíble. El caso es que Olga fingió aceptar la oferta y les dijo que sí, que sería un honor para ella, pero bueno, todo era parte de un gran plan de venganza que tenía ya entre manos. Al recibir el sí de Olga, escribieron enviando una invitación a manos de 20 embajadores drevlianos. Cuando llegaron a Kiev, cayeron en una zanja en la entrada del castillo que los habitantes habían cavado y Olga los hizo enterrar vivos. Se justificó con el príncipe diciendo que los embajadores pues habían actuado de una manera muy poco apropiada con ella y solicitó que enviaran a otros hombres un poquito más, ¿no?, respetables y un poco más sabios. Eran poco para ella. Y así fue. Los drevlianos le enviaron un cortejo de los hombres más sabios de la tribu para que la llevaran a su nuevo hogar y así formalizar el matrimonio. Cuando llegaron al Rus de Kiev, los invitó a los baños reales, que era el spa de la época, y una vez estaban dentro, los quemó vivos a todos. O sea, no sobrevivió ni uno. Pero la cosa no quedó aquí. Por si fuera poco, todo lo que había hecho fue a la tierra de los drevlianos, supuestamente pues para celebrar un banquete previo a las nupcias. Y después de haber emborrachado a todos sus enemigos durante la fiesta, ordenó que su ejército los matara a todos, más de 5.000 personas. Y por último, para cerrar, el acto más legendario de Olga. Asedió la capital, pidió tributos a sus habitantes para evitar la guerra, y el pueblo, pues a pesar de todo lo ocurrido, que yo no sé cómo no estaban cagados vivos, se negaron a rebajarse, pero ella muy amablemente le dijo que no se preocuparan, que eran unos tributos muy, muy bajos. Simplemente pedía una paloma por cada hogar. Cuando obtuvo la recompensa, cuando consiguió todas estas palomas, ató telas impregnadas en brea, que es un elemento inflamable. Les ató telas con brea a las patas de las palomas y al romper el alba de madrugada metió fuego a estas telas y dejó volar de regreso a sus casas a estos bichos. Así fue como toda la ciudad ardió y no quedó ni un drevliano. Acabó absolutamente con toda la población. Así que su venganza fue total, pero bueno, obviamente también política. O sea, ella necesitaba demostrar que una mujer podía gobernar sin que nadie se atreviera a desafiarla, y todo esto, obviamente, mientras su hijo se hacía mayor para heredar el trono. No podía permitir que después de asesinar a su marido, los drevlianos pretendieran hacerse con sus tierras y con el control de su vida. Y así fue como Olga creó un gobierno que duró unos 15 años hasta que su hijo alcanzó la mayoría de edad. Desde ese momento se encargó de la política interna del reino, creando un sistema de recolección de tributos, centros de comercio, administraciones locales y otras instituciones que se adelantaron a su época. Y además de ser un poco sanguinaria, Olga pues era una tipa muy muy lista, porque en el 955 se bautizó como cristiana en Constantinopla bajo el nombre de Helena. El Rus de Kiev era un imperio pagano y el cristianismo pues estaba en su prime en ese momento. El imperio bizantino, que era el más pepino del momento, era cristiano y ella no podía quedarse atrás, ¿no? Lo que no consiguió, por eso, fue que su hijo mantuviera el cristianismo como religión principal cuando subió al trono, Pero sí fue su nieto, Vladimir el Grande, quien hizo del cristianismo la religión oficial del Rus de Kiev. Así que Olga también sabía cómo apañarse con la Santa Madre Iglesia. El caso es que una vez consolidado su poder, Olga se dedicó a reorganizar la administración, estableció un sistema de impuestos regular, creó centros administrativos, como ya he dicho, en distintas regiones e intentó, pues, sobre todo que los tributos fueran justos para no tener problemas como había tenido su marido. Fue la primera en poner orden en un territorio que hasta entonces se regía por la fuerza. Así que, más allá del mito, Olga fue una gran gobernante y una reformadora. Y eso en el siglo X, siendo mujer, ya era en sí un acto muy revolucionario. Siglos más tarde, pues la Iglesia Ortodoxa la canonizó como Santa Olga, primero por ser la primera soberana cristiana del Rus de Kiev, abriendo camino a la conversión de un pueblo que históricamente había sido pagano. Segundo, por adoptar una religión extranjera a pesar de la posición de su entorno, incluido su hijo. Y tercero, porque su conversión fue esencial para la posterior conversión de todo el resto del Estado al catolicismo. Así, ella abrió camino y fue la precursora de la cristianización del mundo eslavo oriental. Así que, sorprendentemente, Olga era una mujer vengativa y temida, pero llegó a ser santa. Y es que quizá ambas cosas pues puedan convivir, ¿no? La fuerza y la fe, la rabia y la redención. Y bueno, oye, llegados a este punto, no os voy a engañar porque no voy a decir que estoy hablando de Olga de Kiev así de manera casual, porque yo soy una friki como cualquiera de vosotros, y he estado pues loca perdida esperando el nuevo disco de Rosalía, que ha tenido 1550 análisis ya, pero bueno, estoy aquí un poco para seguir esa estela. Y aparte de escucharlo con fervor cristiano, ¿no?, me he dedicado religiosamente, nunca mejor dicho, a leer y a escuchar, bueno, pues eso, todos los millones de análisis que se han hecho del disco y de sus referencias, que era lo que más me interesaba, de todas esas mujeres místicas y santas que la han inspirado. Y claro, entre ellas estaba Olga de Kiev. Y vale, es cierto que no hay confirmación de que la canción de Madruga hable directamente de Olga, pero sí hay varios guiños que nos hacen pensar que así es. De entrada, la más clara para mí es que Rosalía canta un fragmento en ucraniano, ¿no?, que es donde era Olga, y ese fragmento dice: yo no busco venganza, la venganza me busca a mí. Yo no busco venganza. O sea, esto ya huele un poco. Y en cuanto al tema de las palomas que he explicado antes, ¿no?, que les prendió fuego para que ardiera todo el territorio del plano y tal, hay un párrafo que dice lo siguiente: todos los luceros del cielo se reflejan en mi pelo, traigo mil lenguas de fuego todas en mi pelo. O sea que por ahí también puede ir un poco el tema del incendio del Imperio Drevliano. Y también hay un párrafo que dice: no hay un arma, una Glock o Beretta que dispare y te traiga de vuelta. Y parece ser que es una referencia a la pérdida de su marido. Y más claro que el agua lo deja esta frase: para desquitarme yo tengo derecho. O sea que la venganza estaba servida.
Como que de madrugada. La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme, yo tengo derecho. La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme, yo tengo derecho.
Pero ojo, Ojo que hay más. También algunos autores de historia y cultura pop han comparado a Olga de Kiev con el personaje de Cersei Lannister de Juego de Tronos, que muchos o todos la conoceréis. Ambas son viudas que asumen el poder en un mundo de hombres, protegen a sus hijos con ferocidad y utilizan la venganza como instrumento político. Aunque George R. R. Martin, el autor de la saga, nunca lo ha confirmado, varias publicaciones mencionan que Cersei podía estar parcialmente inspirada en Olga junto a otras reinas medievales como Margarita de Anjou o Isabel de Francia. Pero bueno, como todo lo demás, estos son conjeturas, pero a mí personalmente pues me encantan las conjeturas y aquí os las dejo. Y bueno, amichis, hasta aquí la historia de hoy, una historia tan incómoda, insangrienta como fascinante, o a mí por lo menos me la ha parecido, la de una mujer que fue, pues eso, estratega, vengadora, gobernanta y santa. Y como muchas mujeres de la historia, fue reducida a un mito, cuando en realidad fue una mujer que hizo cosas muy importantes. Tomó decisiones y marcó el rumbo de su tiempo. Quizás su historia pues nos sirva para recordar que el poder no siempre es amable, pero cuando las mujeres lo toman, lo hacen sin dudarlo y con destreza. Así que gracias un día más por escucharme, por escuchar Las Donas Hacen Cosas. Gracias Valeria, que está ahí al otro lado y me olvido de ella, y a veces está Sergio y nunca me despido de ellos. Y nada, que si os ha gustado, pues ya sabéis, compartid el episodio y recordad que cada vez que decimos el nombre de una mujer olvidada, la traemos de vuelta al presente. Un besito.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Buf, ens hem estalviat l'embús gràcies a l'ull de falcó. I a més ens hem salvat d'una hora extra al despatx per una revisió del bar. És que 24 hores del meu dia són molt llargues.
Si vius en mode esport, fes-ho amb el nou Kia Sportage.
El teu mode esport, el teu Sportage.
Ven a Delta Prat, concesionario oficial Kia en Prat de Llobregat o visítanos en kia.com.
Planeta Prat.
Com podem reciclar de la millor manera possible? Doncs tot seguit a l'espai Cada Residu Compte us donem alguns consells útils per gestionar millor els nostres residus i adoptar hàbits més sostenibles.
Cada residu compta.
Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts de nou a una edició més de Cada Residu Compta, aquest espai on us portem consells i trucs per a una millor gestió dels residus a casa nostra. I avui tornem a tenir aquí notes a la Tere Zamora, benvinguda.
Hola, què tal?
I sempre que vens, Tere, és que a mi se m'acudeixen aquelles preguntes més difícils. Jo, com que sé que ets la tècnica de residus al Consell Comarcal, doncs penso, va, que ens posi temes difícils.
Vinga, em poses a prova, no?
Va, clar, home.
Vinga, va.
No, no és que et posi a prova, és que ja vam dir que aquest curs era, era a nivell avançat ja.
Bé, bé, bé.
Mira, hi ha una cosa que tots sabem, que és que el paper i el cartró van al blau.
Sí.
No hi ha dubte. Majoritàriament...
bastant ben après.
Està assumit, i ho tenim assumit a les escoles, a les empreses. Ara bé, ara bé. Hi ha vegades que no ho acabem de fer bé.
Bueno, és que moltes vegades aquella separació d'aquelles caixes, de tot allò que tenim, ens fa mandra. I llavors és com ho portem quasi o pensem en portar-ho directament al contenidor.
Saps què em fa mandra a mi? Quan vaig pel carrer i veig un contenidor ple de caixes de cartró a fora. És que no pot ser.
És que és molt sovint, això.
Per això, a mi em fa mandra que veure aquesta imatge.
Fa mandra aquest treball. Vull dir que tenim ben après que hem de portar el cartró al contenidor, però el que no tenim massa ben après és com s'ha de fer.
Doncs vinga, avui repassem així, pim-pam, com ho hem de fer. Comencem pel més fàcil, pleguem-lo.
Sí, bueno, de fet és la base. Nosaltres tenim unes capses que moltes vegades aquestes capses ens han servit per, bueno, hem portat productes diversos i poden portar per expand, poden tenir cintes adhesives molt grosses, poden tenir gomes o coses enganxades que han servit per subjectar bé aquell producte.
O fins i tot bosses de plàstic a dins, no?
Sí,
que hem tret coses.
Sí, sí, però bueno, que han tingut una utilitat imprescindible perquè aquell producte arribés en bon estat a casa nostra. Tot això s'ha de treure. Llavors, el primer, abans de plegar aquesta caixa, és dir, hem de treure de la caixa tot allò que no és cartró ni paper.
Per tant, el Porexpan i el plàstic aniria al groc, el dels envasos, eh? I si hi ha cintes adhesives així grans, anirien a la resta?
Millor a la resta.
Millor a la resta.
Millor a la resta. Encara moltes no tenen, diguem-ne, allò que hauria servit perquè aquella cinta sigui adhesiva. Són productes químics que millor que els podem posar amb la resta.
Val, ja ho tenim buit de tots,
sí,
aquests elements.
Ja l'hem buidat.
I el pleguem.
També podem valorar abans de plegar-lo, si aquella capsa
sempre
pot ser útil.
Sempre tens una cosa a dir, eh?
Pot ser útil per alguna
reutilitzar,
cosa. Perquè
reutilitzar.
A vegades sembla que és una capsa que no, i quan li vas traient coses i demés, veus que pel tamany que té, per les condicions que té, a vegades és un cartró molt dur, doncs podem pensar si li podríem trobar una utilitat en aquella capsa.
L'altre dia vaig veure una persona que feia servir capses de sabates,
sí,
per fer de separadors dins d'un calaix.
Sí.
És a dir, les posava dins d'un calaix d'aquests una mica més grandets,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Tipus buc, més amples, i allà hi posava les caixes de sabates i li servien per organitzar, doncs, els mitjons més gruixuts, els mitjons més prims, i sí, era una mica un classificador.
Exacte, el safareig, l'espai, diguem-ne, on tens, diguem-ne, tot d'estris, del taller, diguem, però sí, sí, és una bona... Llavors hi ha capses que tenen un... que, a més, el cartró és molt dur, que li pots fer algunes manualitats, decorar-les, les pots forrar de roba, vull dir que d'entrada és aquesta capsa pot tenir alguna utilitat a casa meva. Llavors aquesta, quan decideixes que no, o que el cartró o que la capsa aquella no es mereix que es quedi a casa teva, llavors passem al pas aquest clau, que és plegar-les.
Ja saps que tu i jo tenim una tasca pendent, que és guardar capses de sabates per una idea boja que tenim, eh? A veure si la fem i la podem ensenyar d'alguna manera, potser a l'Instagram del Consell o de residus, amb el que fem, eh? Tinc un altre tema. De vegades anem a la peixateria o a la carnisseria i ens posen el menjar en aquells papers que són com, d'una banda és paper i de l'altra és com més plastificat.
Si no es pot separar, ha d'anar als envasos.
Perquè és un envàs.
Sí, a vegades ara, cada vegada més, quan comprem productes de càrnics o alimentaris així, et pots fixar que hi ha una possibilitat de separar fàcilment la capa més que és de plàstic amb la capa que és de paper.
Si es pot separar, ho separem.
Si es pot separar, separem, i si no, ho considerem plastificat.
Déu-n'hi-do, eh? Ja dèiem que ho tenim assumit.
Sempre traiem,
suc, eh? Tens alguna cosa més que fem que poguéssim millorar?
Bueno, d'entrada, a vegades també amb les bosses que aquestes que comprem, que són molt dures, que no són, però les utilitzem, i quan les anem a llençar les haurien de plegar també, ben plegadetes, i treure-li les nanses, que a vegades és d'un tipus de material...
De
que
roba,
és com
de roba, de cordill...
Exacte, eh? Llavors aquesta roba o així, llavors, bueno, pensem també...
Però no sou de les que guardeu les... Jo guardo les bosses.
I jo guardo els cordills.
Per fer decoracions.
Sí.
Esclar, la Tere és un nivell avançat. La Rocío, que ens està escoltant des del control, que sempre ens acompanya i fa possible aquest programa, i s'ha de dir, també diu que guarda coses, oi que sí? Sí,
La bossa aquella de tots els cordills de colorets i demés. I després serveixen per clauers, per fer multitud de coses.
Moltes idees. Va, ara et faré l'última pregunta d'avui. Capses de llumins. Les capses de llumins són de cartró, però en una part tenen allò que... Això ho hauríem de separar, segur.
Això ho separem i ho llencem a la resta.
Però és aquelles coses que dius, fem servir moltes coses de cartró, segurament per mandra ho tiraríem tota la resta.
Doncs en tot cas, abans que tota la resta, tot el cartró.
Val, però sí, millor que ho separem.
Exacte. A ser possible, perquè tampoc sabem aquest material, diguem-ne, ben bé el que podia, si l'hem estat fent servir massa i demés, però bueno, en tot cas, en última instància, que si la mandra ens aplica, doncs, i no separem, el cartró.
Gràcies, Tere.
Vinga,
ja us vam dir que
bé.
Aquest curs anàvem per nota,
sí,
i és el que estem fent,
Sí, hem de tenir moltes coses presents.
Gràcies, la setmana que ve. Vinga, més.
Adéu.
Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són 11:45.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Víctor Asensio. Són 12:45.